Bacalà. Etiquetar, crack. Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Vamos a seguir con nuestro recorrido por los diferentes países y eligiendo a los mejores jugadores de la historia. Hoy has hecho una excepción, sí, que no entiendo demasiado bien.
¿No lo entiendes?
No, porque hoy toca elegir a los mejores futbolistas de Argentina. Habitualmente elegimos cuatro.
Tres.
Y hoy...
¿Solemos elegir tres?
Cuatro.
¿Cuatro? Cuatro. Ah, es verdad, cuatro.
Y hoy has elegido cinco.
Sí, pues no sé, yo creo que como los dos primeros son tan obvios, hablamos de Argentina, de un país futbolero por excelencia, pero claro, los dos primeros son Maradona y Messi. Ahora hablamos de lo que no es tan obvio, es el...
¿Cuál
es
primero? Maradona, Messi, para tu gusto, por ese orden.
Para mí por ese orden, para mí Maradona el uno y Messi el dos. Ahora sí que les hablamos de los dos. Para mí sí. El tercero va a ser Kempes. Porque por todo lo que significó con el Mundial 78, por todo lo que hizo antes, y por lo que ha significado también fuera de Argentina, en el Valencia, etcétera, yo creo que Kempes es el tercero. El cuarto va a ser Batistuta. Tenía dudas entre Kempes y Batistuta, pero realmente el Mundial 78 marca mucho a Kempes y marca mucho a Argentina, porque es su primer Mundial, no olvidemos. Argentina no había ganado ningún Mundial hasta entonces. Entonces, para mí el cuarto Batistuta, porque yo creo que ha sido el gran goleador verdaderamente de los años 90 en el fútbol mundial, y Batistuta, yo siempre digo una cosa de Batistuta, que los delanteros son jugadores de rachas, pero él tuvo una racha toda su vida, porque marcaba goles con una facilidad y con una regularidad asombrosa. Batistuta tiene incluso un estatua en el estadio de la Fiorentina. Y el quinto, he tenido muchas dudas, hay otros que se han quedado fuera, pero para mí es Pasarella, por lo que significó como gran capitán del 78, por la personalidad, aunque es verdad que en Italia no acabó de triunfar, ¿no?
¿Quiénes se te han quedado fuera?
Pues mira, se me ha quedado fuera, por ejemplo, Verón.
La bruja,
el hijo, es decir...
La brujita, Verón, vamos.
La brujita, sí, el digamos el más moderno, ¿no?
Juan Sebastián.
Sí, el padre, hay que recordar que fue gran jugador de Estudiantes de los 60, pero digo el que jugó al Lazio, Manchester United, etcétera, por supuesto Boca, Estudiantes, que es el equipo de su vida. Yo creo que durante mucho tiempo, durante un par de años por lo menos, fue el gran centrocampista del momento en todo el mundo, sobre todo en la etapa del Lazio. Se me ha quedado fuera Simeone. El Cholo es otro estilo, evidentemente no tenía la elegancia que de los jugadores que estamos hablando, ¿no? Pero es el jugador con más partidos de la historia de la selección argentina, y eso realmente dice mucho de la categoría como jugador del Cholo. Se me ha quedado fuera el Kun Agüero, que tiene que estar entre los mejores, por el nivel que tiene Agüero. Zanetti, por su trayectoria en Italia, tremenda, desde que llegó de Banfield, que era un jugador muy poquito conocido en el Inter. Es el mejor extranjero de la historia del Inter, seguramente de mejor rendimiento en tantos años, ¿no? Ardiles, incluso, el mediocentro de la selección del 78 y del 82. Pero bueno, para mí son esos. Y yo sé que la gente está diciendo, es que Messi, yo creo que Messi puede, y lo digo sinceramente, yo soy maradoniano y maradonista, practicante, además yo soy un gran...
De la religión maradoniana.
De la religión maradoniana. No soy de la iglesia maradoniana, pero tengo alguna camiseta que me regalaron para que lo firmara en el Mundial del 2006. Pero sí, yo creo que la influencia que tenía durante el partido y en todo lo que significaba el partido, creo que no he visto nunca nada igual como él. Y luego yo creo que en cuanto a toque de balón, a la magia tocando la pelota, creo que tampoco he visto nada igual. Messi está muy cerca ya de Maradona, y no digo que no lo pueda superar, sinceramente, porque Messi tiene un recorrido todavía de varios años, y probablemente cuando acabe la carrera de Messi diga que ha sido mejor que Maradona, pero para mí ahora mismo todavía no.
Así que nos quedamos con Maradona, Messi, Kempes, Batistuta y Pasarella como los cinco mejores jugadores de la historia de Argentina.
Hay que decir que Di Stéfano, lo dije cuando España, Di Stéfano no cuenta, porque Di Stéfano es argentino y español, y además está fuera de catálogo. Di Stéfano, porque es de los dos y porque es un jugador fuera de catálogo en todos los sentidos, ¿no?
Perfecto. ¿La semana que viene qué?
Pues lo decimos ahora mismo. La semana que viene podemos hacer Holanda.
Holanda
está bien, Holanda está muy bien. Bueno, ya sabes que va a ser el primero. Pero bueno, Holanda, venga.
Neskens, ¿no?
No, va a ser John Bloit. No.
Analizamos el Barça. El Canal Plus partidazo fue el
Barça
partido del Barça con el Español, el 5-0.
Sí, yo me quedo con muchas cosas del partido. Yo veo al Barça muy bien. Fíjate que le vi muy mal, incluso el día del Betis, que ganó ese partido 0-2, y le vi muy lento. Incluso el día del Sporting, que acaba goleando, le vi un equipo lento, previsible. Pero contra el Español creo que el equipo rompió otra vez a jugar, ¿eh? O sea, yo vi un Barça desde el minuto uno. A mí me parece que la clave es la velocidad de la pelota. Y el Barça estaba siendo un equipo bastante lento, incluso temeroso. Yo creo que con dudas razonables por todo lo que le había pasado. Y el otro día las dudas se disiparon rápido, empezó a jugar rápido y cuando mueve la pelota rápido el Barça al rival le asume, le crea una inferioridad tremenda. De hecho, la falta del primer gol que marca Messi es por eso, es por la velocidad con la que mueve la pelota. El español era incapaz de contener a ese equipo, ¿no? Vi a un Neymar otra vez mejor, no en su mejor nivel, pero vi un Neymar realmente desbordando de verdad bien y le vi bien. A Suárez está que se sale el tramo final, vi un gran Messi otra vez, filtrador de pases, viniendo más al mediocampo a recibir. Y yo creo que jugando al nivel que le vi el otro día al Barça, yo creo que no creo que el Granada tenga mucha opción, sinceramente, de ganarle al Barça o de empatarle. Con lo cual, yo creo que si el Barça juega al nivel que le vi el otro día, creo que es difícil que se le escape el campeonato, ¿eh? No imposible.
Está muy enchufado ahora mismo el Barça. Tiene pinta que está muy enchufado. Y jugando lo que se juega...
Claro, y sobre todo porque...
A todo pastilla.
Claro, contra el Betis, que también se estaba jugando la Liga, yo vi un equipo más lento y al final acabó ganando, pero con la sensación de que podía haber pinchado de verdad, ¿eh? Pero contra el Granada, contra el Español, no vi en ningún momento la sensación de que pudiera haber pinchado.
Vamos a la Bundesliga. El Bayern este fin de semana sí ha conseguido ser campeón.
Sí, tercer título consecutivo de Guardiola, cuarto del Bayern. Porque
el debate ahora mismo que se sustituye es si ha conseguido los objetivos, si ha fracasado. Es que lo del fracaso nos gusta tanto.
Sí, nos gusta. Sí, yo mi opinión es que no, claramente, que no. Es verdad que se puede hablar de decepción, ¿eh? Porque no ganas la Champions, no llegas a la final en 3 años. Quizá decepción cuando ficha Guardiola al Bayern y dices, joder, Guardiola y el Bayern, esto va a ser incontenible. Y la verdad es que no han llegado a la final de Champions. Decepción sí, es la realidad. Fracaso no, porque ganas 3 ligas, las 3 que juegas, ganas una copa y quizá otra. Veremos qué pasa el día 21 contra el Dortmund. Y sobre todo ha enriquecido tácticamente mucho al equipo. Hay gente que no le gusta muchas veces el estilo, a veces, no siempre el del Bayern, es un equipo que masca mucho el juego, pero yo creo que el Bayern se ha enriquecido mucho tácticamente, ha mejorado muchos jugadores que ya estaban, les ha hecho mejores todavía, y bastante mejores incluso algunos. Por ejemplo, el propio Alaba, el propio Philipp Lahm, con ese reconversión al medio centro, ha conseguido hacer 2 extremos muy buenos en Coman y en Douglas Costa. Yo creo que Ancelotti se va a beneficiar de todo lo que ha hecho Guardiola, más los fichajes que hace, por ejemplo.
Como por ejemplo los de hoy, de los que tenemos que hablar, de Mats Hummels y de Renato Sánchez. Mats Hummels lo conocemos bastante más. También tenemos una percepción un poquito desfasada de él, porque nos quedamos con el Hummels de hace 3 años, que fue uno de los mejores centrales del mundo.
Sí.
Y el rendimiento en las últimas 2 temporadas no ha sido tal igual que
aquel, ¿no? No ha sido tanto, pero yo creo que me parece un gran fichaje, porque es un central, teniendo en cuenta el tipo de juego que está haciendo el Bayern y que me imagino que seguirá haciendo con Ancelotti, es un central de los que saca la pelota bien, de los que sabe jugar con la pelota, ¿no? De hecho, yo he visto partidos del Dortmund en los que es un jugador que tiene una influencia tremenda en el medio campo. Estamos hablando mucho del tema de los mediocentros, etcétera. No olvides que Hummels gana la Eurocopa Sub-21 de 2009 en Suecia, si no me equivoco fue 2009, la final de Inglaterra 4-0, de mediocentro. Hummels juega ese torneo de mediocentro y es un mediocentro reconvertido a gran central. Es decir, que es un jugador que tiene mucha influencia con la pelota, incluso en el medio, y eso el Bayern se va a aprovechar perfectamente, ¿no? Y me parece un gran fichaje. Y luego Renato Sánchez es un futbolista que está por hacer, un chico de 18 años que en el Benfica, que es una liga dura...
Apaga un pastizal por él, ¿eh?
Sí, apaga mucho.
Y con muchos variables que pueden llegar... Hombre, si sale todo perfectísimo puede llegar hasta 80 millones de euros.
Sí, es un dineral.
Que llegue, pero apaga
un dineral,
una pasta.
Es un dineral,
base,
¿eh? Sí, es un jugador que está por hacer porque son 18 años y con 18 años es muy difícil que haya un jugador ya hecho, ¿no? Y es verdad que la liga portuguesa es una liga, digamos, menor en cuanto al nivel con otros campeonatos, pero es una liga durísima en todos los sentidos, es una liga en la que hay mucha dureza, ¿eh? en los partidos, y creo que se ha hecho jugador rápido, eso sí, Renato Sánchez, un jugador que abarca mucho campo, que puede jugar en el medio centro, puede jugar un poquito más de interior, tiene un muy buen disparo, y yo lo que le he visto tan joven en la Champions con el Benfica, le he visto un jugador con un desparpajo tremendo, o sea, un jugador que parece que tiene mucho más edad de la que tiene realmente.
Vamos, que te parece un gran fichaje.
Me parece un gran fichaje, ya sabes lo que opino, que los fichajes son caros o baratos en función del rendimiento. Veremos si ha sido caro o si ha sido barato, pero para mí es un gran fichaje.
Es una apuesta que tú sí harías.
¿O? Yo lo haría sin ninguna duda, sí.
Muy bien. Renato Sánchez y Mats Hummels, se tendrá que desprender de jugadores el Bayern también, ¿no? Porque vamos, ya es
bueno,
un escándalo
sí,
todo lo que
hay. Bueno, sí, supongo que se desprenderá de alguno, vamos a ver. No sé Xavi Alonso qué idea tiene, ¿no?
Está renovado un año, ¿no?
Está renovado, sí, yo creo que seguirá. Robben quizá, pero vamos, es otro tipo de jugador.
Sí.
Yo no sé si se va a desprender de muchos jugadores el Bayern, ¿eh?
Hombre, para eso, para el doble pivote en el que se supone que juega Renato, tiene además a Thiago,
tiene a Vidal
y tiene a Xavi.
Y tiene a Xavi, sí,
oh.
y encima Lahm a veces
y Lahm
juega,
a veces juega
también,
ahí, tienes 5 para 2.
Sí,
dos,
sí, bueno,
no sé.
plantilla amplia. Tiene
no se quejará
no se va
de plantilla.
No se va a quejar, no. No le va a pasar lo que le pasó en la final de Lisboa, que tenía sancionado a Xavi Alonso,
sí,
y no tenía medio centro. Tuvo que poner a Kedira, acuérdate,
sí, es
en
verdad,
ese partido
es
medio
verdad,
centro para mantener a Modric y
que Kedira además llevaba un montón de tiempo sin jugar, que
sí,
venía de la lesión.
Tuvo que jugar de medio centro, no tenía otro.
Vamos a Inglaterra. Hoy se ha jugado el West Ham 3, Manchester United 2 en Upton Park. Ahora hablamos de él, pero la derrota del Manchester, como decía Paco antes, ha sido dolorosa y ha sido un partido que ha dejado sensación horrible.
Ha sido terrible. Lo que le ha pasado al United es incomprensible, porque se estaba jugando la temporada que viene. O sea, para un equipo como el United entrar en Champions o no, es que es media temporada.
Es vital.
Vital. Un equipo grande tiene que estar en Champions. Y si hubiera ganado hoy, dependía de sí mismo, jugando en casa contra el Bournemouth, ganando al Bournemouth,
que
metía cuarto.
Que, ya ha terminado su temporada.
Ha jugado con muy poquita intensidad. Es verdad que le ha superado en intensidad desde el minuto 1 el West Ham. Era un partido para el West Ham muy importante, último partido de Upton Park, el equipo ha salido muy crecido.
El West Ham también es uno de los equipos más difíciles de ganar,
sí,
en
es
esta
difícil.
Media Premier,
es verdad,
¿eh?
Es cierto, pero eso no quita que es que el primer tiempo casi ni competía al United, es que no metía la pierna. Todas las pelotas divididas eran para el West Ham. Ha sido 1-0 al descanso, pero se ha podido ir 3-0 tranquilamente. Ha fallado un gol Carroll solo delante de Gea. Y la sensación es que no estaba compitiendo el United de verdad, que no estaba dando todo lo que podía dar. Estaban los jugadores agarrotados, realmente a toda pelota dividida llega uno del West Ham antes. Luego en la segunda parte ha mejorado el equipo, ha metido a Carrick de medio centro, el equipo ha estado un poquito mejor en la salida de balón, ha bajado el ritmo del West Ham, ha remontado el partido, ha estado ganando 1-2 sin merecerlo. Y al final lo acabó perdiendo en dos jugadas. La segunda, sobre todo, muy mal defendida a balón parado. Se ha enfadado mucho De Gea porque es un remate de Reed que está mal defendido, un centro de Payet. Reed se ha convertido, y será para siempre, el último goleador de la historia de Upton Park. Un
estadio cierto, ¿se tira el estadio años, o no? ¿Se tira o no?
Sí, se tira.
Se va a demoler
Va a desaparecer y venden. De hecho, venden ya en el West Ham, venden muchas zonas del estadio. O sea, por ejemplo, la zona donde se ven los jugadores, se pueden comprar las porterías, todo tipo de los baños, etcétera, se puede comprar todo en distintos precios.
Data de 1904 este estadio.
1904, 112 años de historia, más de 2.300 partidos y un equipo entrañable, el West Ham. Por ahí han pasado mitos como Bobby Moore, ya fallecido en el 93, como Trevor Brooking, que es seguramente el gran jugador vivo que queda de la historia del West Ham, digamos en cuanto a los mitos. Estaba hoy documentarista de un canal. Y bueno, por ahí jugó, por ejemplo, Frank Lampard, el padre y el hijo. Lampard jugó en el West Ham, el que ahora está en Estados Unidos, y el padre, Frank Lampard Senior, fue jugador importante en el West Ham. En los juveniles del West Ham empezó John Terry, por ejemplo. Bueno, ha habido muchos jugadores míticos del West Ham, Billy Bonds, bueno, hay muchísimos. Y Upton Park, pues es un estadio. Yo hay un partido que lo comentaba en la transmisión y lo he podido conseguir, lo vamos a poner un día en Fiebre Maldini la temporada que viene, cuando jugó el Castilla.
Es que yo no recordaba hasta que lo has hecho esta tarde.
Sí,
yo no recordaba que hubiera jugado allí. Eso fue el año siguiente a que el Madrid y el Castilla jugaran la final de la Copa del Rey.
El Madrid gana la Copa del Rey, pero gana la Liga, con lo cual el Castilla juega la Recopa como subcampeón de Copa.
Y jugó contra el West Ham.
Contra el West Ham. El West Ham había ganado la Copa Inglesa en el año 80, en la final al Fulham. Uh-huh. ¿Fulham? No, al Arsenal. Al Fulham fue en el 75, al Arsenal en el 80. Ganó la final de Copa. Y jugaron en la primera ronda. Fue 3-1 en el Bernabéu. Hubo incidentes con los hinchas del West Ham.
3-1 a favor del Castilla.
Sí, se fue del Castilla. 3-1. Y hubo incidentes con los hinchas del West Ham en el Bernabéu. Y la UEFA le castigó a jugar el partido de vuelta sin público. O sea que se juega el West Ham-Castilla sin público, a puerta cerrada. 3-1 y en la prórroga 5-1 para el West Ham. Y ese partido que no se televisó en Inglaterra, lo que pasa es que en Inglaterra, aunque no se televisaba un partido así, mandaban las cámaras a hacer una realización del partido para emitir en el Match of the Day de la noche un resumen de media hora. Yo he conseguido el partido completo.
Anda.
Lo he conseguido la televisión inglesa, el que no se emitió entero, lo he conseguido completo y es una joya que tengo en mi colección y lo voy a. Por cierto, si algún jugador del Castilla me está escuchando que juega aquel partido, que no se ponga en contacto, que se lo hago llegar una copia gustoso, ¿eh? Pero bueno, y emitiremos un buen resumen en Fiebre Maldini, claro.
Bueno. Además de Inglaterra, tenemos que hablar del Leicester 3, Everton 1, que fue la celebración de la Premier League y que además lo celebraron por todo lo alto.
Sí.
Un buen partido,
y
además.
Mira, decía Ranieri, antes del partido, en una entrevista que le hizo la televisión inglesa, que tenía mucha curiosidad Ranieri porque él les pide a los jugadores, pues eso, que estén permanentemente enchufados al partido, que ellos son un equipo modesto y que si no hacen eso, no van a poder ganar. Y decía, bueno, vamos a ver hoy que no hace falta eso, porque ya este partido es un partido amistoso realmente, es una fiesta, si son capaces de hacerlo. Y lo hicieron. O sea, hasta ese punto el equipo ha sabido asumir eso y asimilar eso, y salió mucho más concentrado que el Everton, que tampoco se jugaba nada, y que la verdad hizo un partido horrible, y acabó ganando 3-1 con un buen Vardy. Jugó King, el galés, en el medio campo, bueno, estaba Drinkwater, que estaba sancionado, y ganó 3-1 y ganó detalles de Mared, como siempre, y un gran partido, la verdad, del Leicester. Y luego la fiesta posterior estuvo, bueno, fue la verdad, estuvo Bocelli, el
Andrea Bocelli,
cantando ahí,
italiano, sí.
Precioso.
El Nessun Dorma, sí.
Sí, fue una maravilla, y bueno, fue una fiesta completa, y la fiesta de lo imposible, pensaba yo, porque realmente era impensable, ¿no?, que pudiera ganar el Leicester la Liga, ¿no?
Estaba mirándoles por curiosidad la plantilla de aquel Castilla que jugó con el, sí, West Ham, y por ejemplo, en la defensa juega un tal Chendo.
Por ejemplo, pues por mira, ejemplo. Chendo...
O si un no tal Salguero, si fíjate. No,
seguramente, sí, les gustará tener el partido, porque yo sé, de verdad que... Que se pongan en contacto con Banaclocha, con, y Banaclocha,
Banaclocha.
Que me lo diga y yo le hago las copias que haga falta.
Vámonos hasta Italia, el derbi Sampdoria-Génova. Gran partido de Suso, ¿te gustó Suso en ese partido?
Sí, fíjate, en Italia ha habido poca cosa ya por decidir, aunque queda la segunda plaza, que es importante, porque no juegas previa a Champions, se lo están jugando el Nápoles y la Roma. Pero el partido que más me apetecía ver, de verdad, en profundidad, era el derbi de Génova, el Sampdoria-Génova. Siempre es un partido muy interesante, y lo fue. Muy superior el Genoa, muy superior. Me gustó mucho Pavoletti, el delantero, que yo no descarto que pueda tener alguna convocatoria con Italia, el delantero centro del, porque es un 9 de área puro. Todos los goles que ha metido, que son más de 10 en la Liga Italiana, los ha metido desde dentro del área todos. Es un rematador nato y a Italia le falta un jugador así en la selección. Y me gustó mucho Suso, ¿eh? Suso jugó un muy buen partido, jugando un poquito en el costado derecho, el zurdo, como todos sabemos. Y está, la verdad, Suso le ha costado mucho rendir. Fuera de España, le costó mucho rendir en el Liverpool, luego estuvo en varios equipos más y no rindió bien, pero en el Genoa, Gasperini le ha encontrado la posición y está rindiendo muy bien. Hizo contra el Frosinone un partido espectacular, marcó 3 goles, y contra el Genoa, contra la Sampdoria, me gustó bastante Suso, ¿eh? Muy buen jugador y creo que a buen nivel.
Está Banaclocha apesadumbrado porque tiene estas cosas por la retirada de Luca Toni.
Sí, bueno,
es
yo
verdad,
también.
Te digo, lleva toda la semana diciendo, joder, se retira Luca Toni, se retira Luca Toni.
Yo, bueno, yo también. Bueno, Luca Toni es un delantero goleador puro, de estos delanteros que no son muy técnicos, que son muy potentes y que les ves jugar y da una sensación de hasta un poco torpón, pero luego es un delantero que ha demostrado un gran nivel. Y yo le... A mí hay una cosa que me asombra de él, que había bajado mucho el nivel hasta el punto que se va a jugar a Arabia Saudí o a Emiratos Árabes, que parece que ya no va a recuperarse, llegó a jugar en el Bayern, ¿eh? Y al final vuelve a la Fiorentina y acaba haciendo bastantes goles. Y este año ha hecho muchos goles con el Verona. Este año lleva 32 goles el Pipe Higuaín. Hacía 10 años que un delantero no pasaba de 30 goles en Italia, que fue Luca Toni.
Anda.
Luca Toni lo consiguió en la temporada 2005-2006, justo hace 10 años. Y desde entonces, hasta que lo ha hecho Higuaín, nadie ha metido más de 10 goles en la Liga Italiana. Tiene mucho mérito en la carrera de Luca Toni, mucho mérito.
Deberían de ver las imágenes, los seguidores del Madrid y del Barça, las imágenes del desenlace de la Liga en Holanda, ¿eh?
Ha sido
terrible.
Ha sido tremendo, terrible. Porque...
La ha ganado el PSV, pero de una forma que nadie esperaba.
Hay que decir que el Ajax le valía ganar por cualquier resultado, porque la diferencia de goles era abrumadora a favor. O sea, porque hubiera ganado a lo mejor el PSV 8-0 o 9-0.
Ganar al de Graz.
Al de Graf, que ya estaba descendido.
Y empezó ganando.
Y empezó ganando 0-1 con un gol de Younes, que es un buen jugador. Por cierto, le empató el de Graafschap y el Ajax en ese momento le entra a la pájara y es incapaz ni siquiera de crear ocasiones de peligro. O sea, ves el partido y te das cuenta de que parece que no se están jugando nada, estaban jugando la Liga. Mientras estaba ganando el PSV al PEC Zwolle, fácil, en el campo del PEC Zwolle. Y las imágenes son de Bergkamp y de Boer en el banquillo, los dos, los técnicos desesperados. Y prácticamente sin crear ocasiones claras se acaba el partido y campeón el PSV. Es 23 títulos lleva ya el PSV en una liga que parecía totalmente cerrada para
Es que
para
empatas el contra PSV. Un equipo que está descendido y al que vas ganando. Es impresionante.
Es impresionante. Es como si el Atlético de Madrid hubiera perdido la liga teniendo que ganar ante el Levante, ya descendido, y pierde el partido. Pierde, o empata el partido. Pues sí. Es lo mismo. O sea, increíble. Y yo diría que peor, porque la diferencia en Holanda es mucho mayor que en España. O sea, claro. El de Graafschap es un equipo... realmente de un nivel, al lado del Ajax, vamos, años luz, ¿no?
En Brasil, tu querido y admirado Audax...
Perdió, pero te digo una cosa, mereció ganar el partido, sí, ¿no? Sí, mereció ganar. De hecho, Renato...
Tú que les miras con buenos ojos.
No. Si ves el partido, hay que decir que el Santos en Vila Belmiro ganó 1-0 y fue campeón del Paulista. Si ves el partido, hasta Renato, el ex del Sevilla, que está en Santos, reconoció, dice, mira, yo no me imaginaba que nos pudieran abrumar de esta forma. Fue 70-30 de posesión del Audax en el campo del Santos, ¿eh? Todo el partido con la pelota, atacando, creando ocasiones, un tiro al palo, y no tuvo más remedio el Santos que ganar a la contra. Y decide jugar la contra, porque no puede jugar de otra forma, le mete un gol a la contra de Ricardo Oliveira, el que estuvo en el Betis, y aguantan y ganan 1-0, pero la sensación es que el Audax mereció ganar y fue bastante superior al... ¿Sabes el problema del Audax? Lo comentábamos ahí en Fiore Maldini, que ahora los jugadores todos acaban contrato y se van a ir, porque son jugadores... es un equipo de la cuarta división, ¿eh? Son jugadores que se van a marchar a equipos menos modestos, no a grandes, y el equipo se va a desarmar. Pero mira, del once del Paulistao, que ha ganado el Santos, hay dos jugadores de Lauda. Cheche, jugador de centrocampista, un interior izquierda muy interesante, y luego Gonzalo, el mediocentro, que para mí ha sido el mejor jugador del... Y Camacho, esos dos, que han sido los dos mejores jugadores de Lauda, seguro, en el campeonato.
Hemos tenido la final carioca entre Vasco y Botafogo, que
sí,
ha ganado.
Sí, lo estoy viendo esta tarde, porque se veía el partido, me iba a interesar. Ha ganado, empataron a uno, pero como ganó en la ida 1-0 El Vasco que está en segunda división, va a jugar en segunda, empieza la semana que viene la Serie B de Brasil, ha sido campeón carioca, segundo año consecutivo que gana el campeonato carioca. Hay que decir que en Brasil han acabado, está jugando Nené, ex Alavés, todos se acordarán de Nené.
Es del Celta, es del Paris Saint-Germain, ¿no?
Del Paris Saint-Germain, está jugando en el Vasco de Gama, ahí como segundo punta, y bueno, jugando bien. Tienen un chico muy interesante, él se llama Riascos, un ecuatoriano, juega arriba, y luego quiero destacar a Ribamar, 18 años, el delantero del Botafogo, que ha sido elegido junto con Riascos, los dos mejores delanteros del torneo. Delantero potente, muy jovencito y muy interesante. Muy interesante. Y te comento una cosa muy rápida. Se han jugado todas las finales de los estaduais en Brasil y ha habido campeones pues prácticamente como siempre. Ha ganado el Inter en el Gaúcho, en Porto Alegre, la final ante el Juventude. Ha ganado Atlético Paranaense en el Campeonato Paranaense. El Vitória, yo creo que esto es sorpresa, ganó el Campeonato Baiano, por ejemplo. Y luego ya yendo un poquito más al terreno, ya un poco más tal, el Santa Cruz ha ganado el Campeonato de Pernambuco.
Oh,
en Pernambuco jugó, ¿te acuerdas? En la Copa Confederación España jugó en Recife.
Sí.
Es Pernambuco, lógicamente. Y de hecho le ha ganado Santa Cruz al Sport Recife en la final del Pernambuco.
Uy.
El pernambucano, para el ser Pernambuco. Más.
Como Juninho, ¿no?
Como Juninho, sí. Ahí está, ¿eh?
El joven de la semana es un chico que se llama Lucas Fernández, del
sí,
Sao Paulo.
Ojito con este chaval, junto sí. con David Neres, que es el otro jugador bueno de la cantera del Sao Paulo. Tiene 18 años, los dos son muy jóvenes. Y yo le he visto ya jugar algún partido en Libertadores, pocos minutos, pero apunta a jugar. Es un media punta que maneja muy bien las dos piernas. De hecho, el Sao Paulo ha ganado la Copa Libertadores sub-20 en la final al Liverpool de Uruguay, en Paraguay. Se jugó la final, la fase final. Marca el gol él, una jugada de David Neres, y él recibe en el área, con la derecha se la coloca a la izquierda, él es diestro y saca un disparo con la izquierda espectacular. Maneja bien las dos y es un futbolista muy interesante, un enganche, como dirían en Argentina, muy interesante.
De tu admirada Copa Libertadores, ¿qué destacas? La vuelta de los octavos, ¿no?
Bueno, han sido unos partidos memorables algunos, ¿eh? Memorables. Destaco, por ejemplo, bueno, ha habido partidos muy buenos y escándalos, por ejemplo. El gran escándalo ha sido el Atlético Nacional Huracán. Ya sabes que yo, Atlético Nacional, creo que es un equipo
sí,
de maravilla. Aunque
en ese partido
no jugó tan bien, pero la verdad es que tuvo un arbitraje Huracán terrible contra el equipo argentino. El árbitro se llama Argote, que es venezolano, aunque luego han descubierto que nació en Colombia. Entonces ha habido bastante polémica con eso, pero la verdad es que se equivocó gravemente.
Y será proveniente de migrantes vascos, ¿no?
Bueno, sí, probablemente, sí. Y bueno, ganó Atlético Nacional 4-2 en un partido espectacular, con un gran partido de guerra, el venezolano que juega detrás del punta, jugó Ibarbo el primer tiempo, luego Marlos Moreno pasó a jugar de delantero centro, y bueno, una buena victoria de Atlético Nacional, que va a jugar el mejor partido de cuartos, que para mí es la final anticipada, contra Rosario Central. Son los dos equipos más atractivos de Sudamérica, van a jugar entre ellos en cuartos de final. Gran partido Atlético Mineiro Racing en Minas Gerais, que por cierto el Mineiro lo ha ganado en la América de Mineiro, no ha ganado Atlético Mineiro, que ha sido una sorpresa también ahí en la zona. Pero 2-1 para Atlético Mineiro, con un gran partido de Lucas Prato, del argentino, el ex de Vélez, con Robinho a un nivel regular. Jugó mejor en la ida que en este partido Robinho, el Atlético Mineiro, pero puede ser un equipo peligroso contra el Sao Paulo. Va a ser un derbi brasileño muy importante en cuartos. Sao Paulo había ganado 5-0 y perdió 3-1 en Toluca, pero no tuvo ningún problema ya para pasar. Y el otro partido que quiero destacar, Boca ganó fácil a Cerro Porteño, como había ganado en la ida, es el empate a 2 entre Corinthians y Nacional de Montevideo. Sigue compitiendo muy bien Nacional, muy bien, con el Diente López arriba, por ejemplo, con Papelito Fernández, que juega aquí en el Málaga.
Verdad, sí.
Empató a 2 contra Corinthians y por el valor doble del gol, en caso de empate, se metió en cuartos de final y tenemos un partido de cuartos impresionante, Boca Nacional de Montevideo. Y la sorpresa fue la eliminación de River. ¿Te acuerdas que estábamos?
Sí, estábamos viendo aquí, sí, es verdad.
Que no podía
decías
marcar,
tú que
no
se va a consumar la sorpresa. Correcto.
Sí, pues al final ganó 1-0 con un gol muy al final y River creó ocasiones para ganar el partido, pero muchísimas, la verdad, muchísimas, pero al final no pudo ganar y no pudo ganar 2-0, que había perdido en la ida y se ha quedado fuera River. Va a ser Pumas contra Independiente del Valle, el equipo que eliminó a River, seguramente el cuarto de final más flojo. Atlético Mineiro Sao Paulo, que es un cuarto de final espectacular. Boca Nacional de Montevideo, gran partido de cuartos. Y el último es el que digo yo, Atlético Nacional Rosario Central, que es el mejor partido de todos.
En Fiebre Maldini hablasteis de la fiesta de Leicester desde dentro, mandasteis allí a Guillezquiano.
A Guillezquiano, sí.
¿Cómo se llama el camarero? Que no me acuerdo.
Romano.
Con Romano.
Que se metió hasta la cocina.
Se
metió ahí con Ranieri.
Con
ahí está,
Ranieri, sí. Bocelli y toda la tropa.
Todo. Grabamos todo. Vimos todo lo que nos trajo Guille con Romano y vimos, la verdad es que fueron imágenes espectaculares de lo que es la fiesta, ¿no? Vimos el pique de Bardi con Joel, que es el portero, el español Joel, que está en el Everton. Y la verdad es que fueron imágenes preciosas, magníficas, de una fiesta irrepetible probablemente. Yo creo que va a ser muy difícil que nada igual ningún equipo de ese nivel, ¿no?
Hablasteis del centenario del gran Valerón y del
Deportivo. Hoy hemos hablado con él y vimos el centenario, por eso le he preguntado yo, que seguramente es el partido que el partido más trascendente que él ha jugado en cuanto a que fue la derrota del Madrid en casa, que celebrará el centenario, etcétera. Jugó Valerón aquel partido, por supuesto. Marcó Tristán uno de los goles, recuerdo.
Aquel de por 4 Milan 0 también.
El de por 4 Milan 0 después de haber perdido en la ida. Sí, se fue también. Tremendo, tremendo.
Sí. Ahí se le fue la posibilidad de jugar una final.
Sí, fue con Loporto de Mourinho, que luego ganó la Copa Europa, lógicamente.
0-0 la ida y 0-1 la vuelta.
0-1, sí. Y luego vimos un partido mítico, porque hemos hecho una encuesta para ver qué equipos míticos quieren ver en Ciudad de Madrid las dos jornadas que faltan, los dos programas que faltan hasta acabar la temporada.
Ah, que termina la temporada y ya no hacemos programas.
Hasta la temporada que viene, ¿no?
Vaya.
Esto no es la radio. En la radio hacéis más.
Pero... No, bueno, yo también trabajo, pero yo no paro, ¿eh?
No.
Minuto cero sigue, ¿eh?
Sí. Ah, sí, tú sí, verdad, sí.
Claro.
No es lo mismo un informativo con un programa como Ciudad de Madrid, que es un poco...
Bacalao no,
pero vamos. No hacemos hasta que empiece la liga. Y la audiencia, que es sabia... Como
siempre.
Dice Guas, dijo que quería ver al Brasil del 70 y que la semana que viene, para el último programa de la temporada, quiere ver al Milan de Sacchi.
Ah, mira.
Entonces, pusimos el Brasil-Perú del 70, que es el partido más bonito de ese Mundial, porque son dos equipos que juegan la pelota al pie, magnífico, un partido 4-2 espectacular. Una maravilla ver jugar a los famosos 5-10 de Brasil, ¿no? A Pelé, a Gerson, a Tostao, a Rivinho y a Jairzinho, que eran cada uno de un equipo distinto. Y la semana que viene tenemos... Hace poco vimos el Milan Steaua de Bucarest, el 4-0.
Sí.
Vamos a poner el que yo creo que es el partido... Ya sé que a los del Madrid no les va a gustar mucho, pero es el partido culminante del Milan de Sacchi, el gran partido, que es el 5-0 al Real Madrid. En ese momento había una hegemonía por el fútbol europeo, el Real Madrid de la quinta, que era una maravilla, y el Milan de Sacchi. Se enfrentan en semifinales del año 89-90, empatan a uno con gol de Van Basten aquí en el Bernabéu, y el Milan le hace 5-0 al Madrid en una exhibición de fútbol histórica. Vamos a poner ese partido porque es uno de los grandes partidos de un club en la historia, ¿no? Y eso para cerrar la temporada.
Para cerrar la sección, las llamadas de los oyentes, por ejemplo.
Hola, Julio. Te quería preguntar que para ti, ¿cuál es la mejor generación italiana? ¿La del 70, que llegó a la final contra el Brasil del 70? ¿La de los 80 con Cabrini, Sirea? ¿La de los 90 con Bayo, Maldini y compañía? ¿O la última que ganó el Mundial? Venga, un saludo.
Yo creo que la del 82, que gana el Mundial, con grandes defensas, excelentes defensas, grandes centrocampistas como Antonioni, por ejemplo, jugadores como Conti, un goleador como Rossi. Creo que en cuanto a equilibrio de equipo, defensa, centrocampo y ataque, era la más completa. Por eso ganó el Mundial.
Hola, Julio. Para ti, Fernando Redondo es el mejor 5 de la historia. Un abrazo.
Bueno, hay muchos 5 muy buenos, pero en cuanto a jugador elegante y técnico y potente, una mezcla... Seguramente sí, junto con Mauro Silva. Yo creo que Mauro Silva y él, para mí, son, en cuanto a mediocentro, completo en todos los sentidos. Por supuesto, Redondo era mucho más elegante, no se puede comparar. Pero entre los dos, una mezcla sería lo ideal, pero sí, yo creo que está entre los dos. Sí.
Hola, Maldini. Saca tus colores y dinos qué te parece Gabriel Pires, el jugador del Club Deportivo Leganés, que ha tenido experiencia en la Serie B y que está cedido por la Juventud de Turín. Un saludo y fuerza Lega.
Bueno, yo creo que con el... Es que yo soy de Leganés, ¿sabes?
Sí, socio de honor, nos dijiste el otro día, sí.
Digo que con Szymanowski creo que es el jugador de más calidad, el mejor jugador del Leganés. Es un chico centrocampista muy ofensivo, un armador ahí cerca del área, que tiene un último pase magnífico, muy técnico, jugador de un nivel muy alto. Yo creo que si el Leganés sube, creo que se podrá quedar en primera. Si no sube, yo creo que es difícil que en segunda juegue mucho más, ¿no?
Hola, Julio, soy Javier de Casavieja. Para ti, a nivel de jugadores y grandes selecciones, ¿cuál es el mundial con mejores jugadores? Para mí, el mundial de Estados Unidos o el de Italia. Un saludo.
Bueno, yo creo que el fútbol evoluciona y los mejores jugadores siempre son los últimos. Eso es lo que yo pienso, sinceramente. Pero si hablamos de jugadores que te guste ver, elegantes y tal, por ejemplo, el mundial del 70 tuvo 3 o 4 equipos impresionantes y luego el del 74. Yo creo que eso, para mí, esos dos mundiales son donde ha habido más y distintos jugadores. Que realmente disfrutabas viendo, ¿no?
Hola, Julio, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estás, macho? Con esto de las alineaciones que estás eligiendo, los 4 más mejores jugadores de cada país y tal, te propongo otro reto, a ver qué te parece. Mira, quiero que hagas un 11 de los jugadores más elegantes que has visto. Un saludo, gente.
Un saludo. No sé si va conduciendo, espero que no.
Sí, si va con el manos libres.
Pues lo hago la semana que viene.
Lo tienes hecho, eso te iba a decir.
No lo tengo hecho, no. La semana que viene lo hago, pero vamos, evidentemente defensa, pues Beckenbauer va a estar, Maldini va a estar, portero elegante, pues no sé, pero... Y luego ya, pues vamos, pero lo hago. La semana que viene lo prometo, hacemos los 4
de Holanda y el 11 ideal más elegante.
Elegante.
Vale, perfecto.
Muy bien.
91-309-0233 si quieren dejar su pregunta para Maldini. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Adiós.